estar informado.
Muy buenos días. Es noticia de esta madrugada. La Casa Blanca acaba de emitir un comunicado tras la reunión en Ginebra entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, en la que ambos países se ponen de acuerdo para afinar el plan de paz de Donald Trump. Traducido, Washington empieza a contar con Ucrania para las negociaciones de paz en Ucrania. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Desde este domingo en Ginebra se desarrollan las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania para la paz en la guerra de Rusia y Ucrania. Las delegaciones, lideradas por Marco Rubio por parte de Estados Unidos, han revisado punto por punto esos 28 puntos propuestos por Donald Trump. Rubio ha dicho que han avanzado bastante y que los asuntos pendientes no son insalvables si se da más tiempo.
Creo que el balance de hoy ha merecido la pena. Ha sido un día muy productivo, probablemente el más productivo que hemos tenido sobre este asunto, quizás en todo el tiempo que llevamos trabajando en él. Pero aún queda trabajo por hacer, y como esto sigue teniendo un proceso en marcha, no quiero declarar una victoria ni dar nada por cerrado. Todavía queda trabajo pendiente.
Esas palabras de Rubio marcan la ambición de cerrar un acuerdo pronto, con la mirada puesta en el jueves, fecha límite que inicialmente planteó Donald Trump para una respuesta de Ucrania. Por su parte, Zelensky ha calificado estas reuniones como sustanciales y asegura que hay señales de que Estados Unidos está escuchando las prioridades de Kiev. Las negociaciones, sin embargo, no están exentas de polémica, y es que algunos senadores afirman que Rubio llegó a describir el plan como una lista de deseos favorable a Rusia, y es que tanto Ucrania como la Unión Europea ven que este plan da muchas concesiones a Rusia, por ejemplo, la cesión de territorios como el Donbass.
Muchas... Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Jairo. Y hoy Estados Unidos también designará el Cartel de los Soles, supuestamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista. Una calificación que allana el camino para que el ejército estadounidense pueda llevar a cabo operaciones en territorio venezolano. En este sentido, ya son 7 aerolíneas las que suspenden sus vuelos hacia Venezuela. En España hoy, ningún vuelo con destino a Caracas saldrá de Barajas ni de ningún otro aeropuerto. Todo esto en respuesta, ya lo sabes, a la alerta emitida por Estados Unidos para extremar la precaución al sobrevolar ese país, Venezuela, ante operaciones inminentes en el territorio. Te recuerdo que sobre la mesa está el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro. Y aquí en España, el PSOE espera de Pedro Sánchez la designación de un nuevo fiscal general de Estado de combate ante el cúmulo de frentes judiciales. El proceso para sustituir a Álvaro García Ortiz está en manos de Félix Bolaños, como encargado de plantearle al presidente las diferentes opciones. El Partido Popular rearma su ofensiva contra Sánchez e insiste en pedir elecciones generales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha perdido un poderoso activo con la condena de Álvaro García Ortiz, pero los socialistas confían en que el presidente dé un golpe de efecto al objeto de retomar la iniciativa. La convicción mayoritaria pasa por aguardar la designación de un nuevo fiscal general del Estado para tiempos difíciles, combativo, identificado a las claras con la línea del gobierno. Solo así colmará el jefe del Ejecutivo las expectativas del propio entorno. Una terna de candidatos es pilotada por Félix Bolaños. La elección debe irritar de verdad a la derecha. Agitan expeditivos desde la Moncloa, cuando además la inhabilitación de García Ortiz ha sido leída internamente como antesala de lo que puede venirse encima en los procesos de Begoña Gómez o David Sánchez, mujer y hermano del presidente. A la espera de la sentencia, el PP enseña el colmillo, exige elecciones generales, cree inaceptable la reacción de Sánchez ante el fallo del Supremo y le niega toda legitimidad para nombrar al sustituto de García Ortiz.
Muchas gracias, Ricardo. Y hoy comienza el juicio a los Pujol por el origen de su fortuna oculta en Andorra, que Jordi Pujol atribuyó a una herencia familiar, la famosa Deixa. La Fiscalía solicita una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán Jordi Pujol, mientras que sus 7 hijos se enfrentan a penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel. El expresidente comparece por videoconferencia. Patricio Rossetti.
La defensa pide el archivo de la causa o que Jordi Pujol siga el juicio desde casa por vía telemática. Los informes médicos aportados por la familia señalan signos de Alzheimer y alteración de la memoria. Tiene 95 años. Antes del inicio del juicio se examinará su estado de salud por videoconferencia. También están citados los forenses. El juicio empieza hoy y se va a prolongar hasta la primavera de 2026. Una investigación que comenzó en 2012 y en 2021 el juez de la Plata envió a toda la familia Pujol Ferrusola al banquillo por el origen de la fortuna familiar desviada a Andorra y que Pujol atribuyó a la herencia del abuelo Florenci. Desde el inicio de la investigación había indicios sólidos de una fortuna en el extranjero. La matriarca del clan, Marta Ferrusola, también acusada, murió en 2024. La familia Pujol se enfrenta a penas que van desde los 8 hasta los 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos fiscales, entre otros.
Muchas gracias, Patricia. Y ahora ya pones las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Despierto ahora. ¿Qué haces escuchando la radio? Bueno, pues ya que estás escuchando la radio, te doy un abrazo. Estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Aquí no hablamos de política. Aquí somos un programa en el que refleja la realidad de la madrugada. La gente que está currando, la gente que está intentando dormir, pero que en torno a una radio pues intenta pasar pues el mejor tiempo posible. No hablamos de política, no se te come la cabeza de nada. Y lo que queremos hacer es, bueno, pues orientarte, compartir contigo historias y demostrarte que a veces, aunque la vida sea complicada, la vida merece la pena. Y sobre todo apoyándome en historias humanas, historias positivas, pues te lo demuestro día tras día en este programa de radio. Mira, esta historia va de una excavación que se ha producido en Turquía y que ha dejado un hallazgo insólito. Es un equipo de arqueólogos que ha encontrado 5 panes carbonizados de más de 1.300 años de antigüedad. Claro, los panes de color negro por el paso de los años lo que hacen es que muestran unas inscripciones en griego y una figura. Una figura que puede recordar perfectamente a la de Jesucristo, pero ataviado como un campesino. Santiago Guijarro, profesor del Pontificio Instituto Bíblico en Roma, nos contaba por qué, pese a lo sorprendente de este hallazgo, puede que no tenga demasiada relevancia.
Bueno, en el conjunto de la arqueología se han dado casos mucho más llamativos. Por ejemplo, encontraron unos panes del Neolítico, de hace 5.000 años. Quizá el interés de este descubrimiento es que tiene una vinculación con un grupo cristiano. Y bueno, ahí claro, se abren muchos interrogantes que no vamos a poder descifrar o resolver hasta que no se haga un estudio más detallado.
De hecho, todavía está en duda si el verdadero motivo de la inscripción es religioso. Hombre, es cierto que en uno se puede observar una figura que, como hemos dicho antes, se puede asemejar a Jesús, y en los demás se aprecian pues una especie de cruces. Pero según el profesor Guijarro, estamos lejos de saberlo.
Y claro, tampoco no se sabe la composición de los panes, no sabe de si podían ser panes utilizados para la celebración eucarística o no. Y no se sabe tampoco han publicado, yo no he conseguido ver la inscripción en griego, han publicado traducciones. Tampoco sabemos si la figura que se representa ahí es la figura de Jesús. Es decir, yo creo que con estos descubrimientos hay que tener mucha cautela hasta que se publique un informe científico.
Claro, es que esto es tal cual, nos lo están contando. Mira, para lo que sí tenemos explicación es para el estado de conservación de los panes. Pero claro, no es que el pan haya aguantado más de 1.000 años, sino que hace esos 1.000 años sobrevivió a un incendio.
Hubo un incendio y quedaron carbonizados, sometidos a una alta temperatura, pero sin que les afectara el fuego. Entonces quedan carbonizados. Eso es otro enigma, porque claro, ¿dónde se produjo eso? ¿Era un centro de producción, una panadería, o era un lugar de culto? Ese es otro enigma. O sea, el lugar donde se han encontrado es muy importante para determinar el uso que se hacía de esos panes.
Es verdad que aún faltan muchas investigaciones, pero si finalmente se descubre que estamos hablando de un hallazgo con un origen verdaderamente cristiano, este pan podría ser una especie de DNI o de diario incluso, porque claro, podría ser una prueba de valor incalculable para poder comprender cómo era la vida de nuestros predecesores hace casi 1000 años.
Lo interesante es que la información que tenemos de aquella época es sobre todo la información de los expertos letrados, o sea, de los intelectuales, porque son las únicas obras que se han conservado. O sea, restos materiales del cristianismo en los primeros siglos hay relativamente muy pocos. Quedan sobre todo los manuscritos, los escritos.
Esto es un encuentro fortuito y de momento no muy relevante en el apartado arqueológico. Y aún así, pues es un hallazgo grande, un hallazgo enorme, podríamos decir, si hablamos de fe. Y la fe es muy importante, al igual que la esperanza. Hay un recuerdo, un recuerdo de aquellos que pavimentaron nuestro camino hace más de 1000 años y que a día de hoy nos siguen mostrando la luz a seguir.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos.
En COPE y seguimos poniendo las calles. Escucha un momento, por favor, escucha esto, porque si yo te pongo este sonido, ¿dónde dirías que es? Claro, vamos a ver, esto no es el after de Herrera con Maldonado, no tiene nada que ver, ni siquiera a lo mejor es una gran discoteca, no, es que lo más obvio sería decir que es una discoteca o una fiesta, ¿verdad? Bueno, pues si has pensado eso, he de decirte que te estás equivocando, que esto no es una discoteca, aunque podría serlo perfectamente. Esto es una frutería. Como lo estás escuchando, ponedor, esto que estás escuchando es una frutería, más concretamente la frutería Maqueda en Zaragoza. Está ubicada en el mercado central de la ciudad y ha demostrado que es perfectamente posible celebrar una fiesta en este tipo de negocio. Y obviamente, pues se ha vuelto viral en redes sociales. David es el propietario y nos va a explicar esta noche en Poniendo las Calles esta iniciativa tan rompedora. David, ponedor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
La que habéis liado, ¿eh?
Sí, la verdad es que ni nosotros mismos nos lo esperábamos, la verdad, y al final, pues mira, en todos lados hemos salido, pero muy contentos, muy contentos.
Es verdad. Explícanos a los ponedores, por favor. Cuéntame el porqué de una fiesta en una frutería. ¿De dónde viene la idea?
Pues mira, la idea viene de que yo soy la cuarta generación aquí en la frutería y entonces pues la clientela que suele venir al mercado es gente más mayor. Y a mí esa clientela, pues sí, está muy bien, todo genial, pero claro, yo también necesito clientela joven para seguir manteniendo esa fidelidad de que me sigan comprando de por vida. Y dije, ¿cuál es la mejor manera que podemos hacer para llamar la atención a los jóvenes que vengan a comprar, que se animen a que se vengan a probar la fruta, que vean que, no sé, algo diferente? Y así se me ocurrió la idea.
Esto es, hombre, esto es muy diferente, esto es muy, muy diferente a todo. ¿Qué es lo que pretendías, David, para conseguir, pues, no sé, poner en marcha esta iniciativa? ¿Qué pretendías luego recoger?
Pues pretendo recoger eso, clientela joven, que sea para un futuro muy largo, la cual, pues, siempre que vean que la fruta, pues que hay gente joven aparte trabajando y que la fruta es para todos y que viene bien siempre. Y entonces esa fue la idea de decir, pues un DJ, hacemos un evento, regalé también toda la fruta a la gente, joder, para que la gente probase mi género, porque claro, al final a mí me interesa que prueben el género y que vean que les gusta, que está bueno y tal. Y es lo que hicimos, regalamos toda la fruta a toda la gente que vino, se acabó prácticamente toda la fruta, o sea, fue un impacto total y muy bien.
Claro, y encima como la fruta de Zaragoza es floja, no sabe a nada, pues sería difícil colocarla, ¿no?
Sí, eso es, fue algo complicado.
Ya. Claro, bueno, a partir de esto, claro, de esta acción ultra comercial, muy buena idea, por cierto, os felicito. Claro, os convertís en algo viral, ¿no?, en redes sociales. ¿Os esperabais tanto boom?
No, nos esperábamos que podría ocasionar algo de boom, porque pues al final es algo que no se hace y que yo no he visto hacer aquí en España nadie. Y entonces pues me imaginaba que pues algo podía haber, pero de estas formas ni imaginarlo ni, vamos, ni de cerca.
Ya. Porque la fiesta, lo que no termino de entender, o no estoy ahí bien informado, no sé si fue en un horario diferente al normal de apertura de sí, comercio, o ese día estuvisteis más tiempo abiertos, o fue clandestina.
Lo que hicimos fue, pues para no molestar a los demás compañeros, porque al ser un mercado central somos muchos más puestos, y entonces lo que decidí fue coger y cuando se cerrase el mercado, que se cierra a las 2:30 los sábados, pues yo a partir de las 5 de la tarde, cuando ya la gente hubiese limpiado los puestos, recogido y todo, abrir yo, ¿sabes? Pedí permisos para poder abrir yo y hacer el evento para no molestar a los demás compañeros.
Ya. Oye, ¿y el que estaba allí en la frutería, que iba a hacer la compra, como lo hace habitualmente, podía hacer la compra? ¿Hubo a lo mejor momentos en los que ni siquiera podía acceder a los productos que quería comprar?
A ver, ese día decidimos no vender para que no hubiese mucho problema, porque claro, al estar cerrado los demás puestos para que no hubiese problemas. Sí que es verdad que mucha gente que pasaba por la calle o que entraba y miraba y se quedaba así un poco alucinado con lo que estaba, decían que sí podían comprar género, pero al revés, lo que cogimos nosotros y se lo regalábamos. Lo que querían, lo regalábamos todo.
Ya, impresionante. ¿Hubo algún producto estrella en ese momento que se vendiera mucho, David? ¿Tienes ese dato?
Bueno, lo que sí que triunfó mucho fueron las cerezas, que pusimos de picoteo para la gente, y también hicimos unas brochetas de fruta con sandía, piña, melón y tal, que a la gente eso le encantó, y veías a la gente bailando con su brocheta de fruta en la mano mientras se la iba comiendo.
Bueno, y más de uno mordiendo el palillo, ¿no?
Sí, seguro se confundirían.
qué barbaridad. David, vosotros estáis en el mercado central de Zaragoza, más concretamente en el puesto 52, ¿no?
Correcto, sí, ese es de Frutas Maqueda.
Frutas Maqueda. En Maqueda tenemos al mejor panadero de España, que nos está escuchando ahora. Pero claro, pues Maqueda, ya, provincia de Toledo, y tú estás ahí en esta Maqueda como apellido o como... ¿Por qué? ¿Maqueda?
Como apellido. Es apellido por parte de mi madre.
Ajá, perfecto. ¿Qué dijeron los demás puestos? No sé si hubo apoyo o pusieron muchas pegas cuando empezabais a liarla.
Bueno, la verdad es que nos esperábamos que hubiese de todo, tanto buenos comentarios como malos. Pero muchos propietarios de otros puestos sí que es verdad que se me acercaron la semana siguiente de hacerlo a felicitarme, que les parecía una iniciativa muy buena para llamar a los jóvenes a que viniesen al mercado y como también fomentar el mercado central en sí, porque ya aparte de la publicidad que a mí se me está dando de pues por hacerme viral y demás, claro, también sale el mercado central, porque estoy aquí. Y entonces eso nos beneficia a todos.
Impresionante, impresionante. Claro, además, hoy en día es verdad que la gente joven no va a los mercados a comprar, digamos. No sé si por comodidad les parece más fácil ir a un supermercado de barrio o porque anteponen los precios bajos a la calidad. No tengo ni idea. Tú, David, ¿cómo crees que se puede motivar al público joven para que compren en este tipo de comercios donde, por cierto, aprendes una barbaridad?
A ver, yo creo que sobre todo es que vengan y prueben. Y prueben la fruta, prueben... sobre todo el trato que tenemos aquí, porque es muy cercano, porque tú vas a un supermercado a comprar pues carne o pescado o fruta, por ejemplo, y ahí nadie te está atendiendo.
Claro.
¿Sabes? Coges tú lo que ves. Y aquí pues vienes, preguntas, oye, la mandarina, ¿qué tal está? ¿De dónde viene? Tal. Y aquí pues te vamos explicando, damos consejos también de cómo puedes hacer, por ejemplo, a lo mejor la verdura, de cómo se puede comer ciertas frutas. Por ejemplo, hay gente que el mango lo come con limón y sal. Y demás. Entonces, pues yo creo que una vez que vienen, le pasa a muchos jóvenes que vienen, que se independizan a lo mejor con su pareja y que vienen por primera vez, luego ya se enganchan. Y la idea es esa, que vengan y que prueben.
Me gusta mucho la idea que has dado de comer el mango con limón y sal, porque el mango yo lo recomiendo, en mi casa lo tomo con aceite de oliva y sal, y luego en medio, después de ponerlo en una fuente con todo bien troceadito, en el medio pongo una burrata. Y no te imaginas cómo está la burrata con mango, aceite y sal. Eso es una auténtica fiesta. Cada vez que lo hacemos en casa, incluso hasta los vecinos escuchan los gemidos y se piensan que estamos haciendo cosas raras, ¿eh?
Con otras cosas.
Sí, te lo digo en serio,
pues,
David.
Esa forma, yo no la había escuchado.
Pues ya verás, al igual que yo voy a hacer lo que tú has dicho de tomar el limón con sal, el mango, te recomiendo ponerle una burrata, una buena burrata en medio. Mira, este verano, en casa de Carlos Herrera, estábamos mi mujer y yo, y saca Pepa, la mujer de Herrera, saca un melón, creo que fue un melón o unas uvas, creo que fue un melón, y cogía el melón y le ponía un chorrito de limón. Joder, no te imaginas cómo estaba eso, de verdad. O sea, ¿a quién se le ocurre que se le pueda poner limón a otro tipo de frutas?
Ya, que es algo, pues con el mango igual, hay mucha gente que limón y sal, y también está espléndido, o sea que...
Sí, completamente. Oye, ¿cuál es tu verdura favorita al margen de la fruta? Porque fruta me imagino que me vas a decir que melocotón, ¿no?
No, para mí, mira, te va a extrañar, pero para mí mis frutas preferidas es el caqui y el paraguayo.
¡Oh, qué rico!
Y de verdura, pues me gusta mucho tanto la borraja como la judía verde. Sobre todo la borraja me gusta mucho, que es muy típica de aquí de Aragón.
Es que ahí tenéis muy buena fruta, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos, gracias a Dios, aquí los campos que hay por toda la parte de Huesca y todo eso, la verdad es que sale una fruta increíble.
Claro, increíble. Totalmente. Yo no sé si vais a volver a hacer algo parecido después de la que habéis liado con el poner un DJ ahí en vuestro puesto. Es que está la gente aquí diciendo, es que no te imaginas, Pulpo, la que se lió.
Pues mira, Pulpo, te voy a decir, la idea es que vamos a hacer otra. ¿Cuándo? Estamos mirando a ver cuándo puede ser mejor opción, porque claro, ahora como ha salido el boom, se ha hecho esto viral y todo, ahora el problema está en cuánta gente va a venir, porque ya vino mucha gente la primera vez, y entonces claro, tampoco queremos que parezca esto una fiesta, siendo que lo hacemos como evento, como patrocinar pues la frutería y demás, pero sí que vamos a hacer otra, y más pronto que tarde la vamos a hacer. Y encima tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza también, que les ha encantado, porque nos han hablado y les ha encantado la idea y demás. Así que lo más seguro es que hagamos otra muy pronto.
Qué bien. David, ¿qué años tienes?
Pues yo ahora tengo 26.
26 años, macho, qué joven eres. ¿Tú no te imaginas la cantidad de gente que en tu sector, en las frutas, en los mercas de toda España, a esta hora, en la madrugada, escuchan este programa de radio? Están preparando los puestos, sobre todo para que luego otros proveedores o a lo mejor otros comercios vayan a compraros las frutas para luego trasladarlas a otras tiendas. Me parece brutal. Mándales un mensaje, David, por favor.
Bueno, pues a todos mis compañeros de fruta, nada, que seguir adelante, que es un trabajo muy difícil, muy duro, sobre todo muy, muy duro, por las horas que nos tenemos que despertar y trabajar, sobre todo frío, calor y eso, pero que hay que seguir y que al final pues es un trabajo que tiene su recompensa al final y al cabo.
Bueno, desde luego que sí. Pues David, cuando la vayáis a volver a liar, por favor, avísanos. Nos dices, Pulpo, tal día, tal hora, esperamos a los ponedores para que vengan a conocer cómo tenemos las peras colocadas, ¿vale?
Perfecto, te espero a ti también, Pulpo, aquí para que te prepararé un mango con limón y sal.
Perfecto, muy bien. David, que sigas bueno, con ese Pulpo. Espíritu. Gracias, gracias, muchísimas muchas gracias.
Muchas gracias por todo, Pulpo.
Gracias, hermano. El puesto 52 del Mercado Central de Zaragoza. La frutería se llama Maqueda. Pues un abrazo bien fuerte a ellos y a toda la gente que en el sector de la fruta y de madrugada también pone las calles. Seguimos en COPE.
A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos. Al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Gracias. escuchar Poniendo las Calles. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Llega el momento de abordar en este programa de radio pues un tema que nos preocupa a todos, que es el cambio climático. Resulta que a pesar de que algunos todavía insisten en negar su existencia, resulta que los científicos son claros, son absolutamente claros. Nuestro planeta se enferma a pasos agigantados.
Así es, y para tratar el asunto nos vamos a ir hasta Brasil, concretamente a la ciudad de Belém, en el corazón del Amazonas, donde se acaba de celebrar la cumbre del clima COP30. El escenario no ha sido elegido al azar, y es que el pulmón del mundo es precisamente una de las zonas de la Tierra que más sufre el terrorismo medioambiental al talarse y quemarse sin contemplaciones.
Precisamente por eso, allí se han reunido estos días jefes de Estado, científicos y activistas para preguntarse qué se puede hacer para revertir el cambio climático. Como te estamos diciendo, el lugar no puede ser más representativo, primero porque se trata de la primera cumbre que se organiza en pleno Amazonas, el río más caudaloso del mundo, y ahora vamos a escuchar a Lula da Silva, que es el presidente de Brasil.
La Convención sobre el Clima regresa al país que la vio nacer. Hoy, los ojos de todo el mundo se dirigen a Belén con gran expectación. Por primera vez en la historia, más de 250.000 personas podrían morir cada año. El PIB mundial podría contraerse un 30%. Por tanto, la COP30 será la COP de la verdad.
Al dar inicio a la cumbre, pedía de este modo responsabilidad a los representantes que durante estos días iban a participar en la 30ª edición de la COP30. Él ha sido sin duda uno de los nombres propios de esta cumbre, ya que mientras defiende la energía limpia como una oportunidad económica, entre sus políticas energéticas se encuentra la de dar luz verde a nuevas extracciones petrolíferas en varias áreas amazónicas. A pesar de la contradicción, Da Silva insiste en la necesidad de aprovechar el momento.
Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30, sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima que 2,7 billones de dólares anuales para hacer la guerra como hicieron el año pasado.
Otro de los nombres importantes a destacar es sin duda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que con un claro mensaje negacionista se ha negado a asistir a la cumbre y tampoco ha enviado una delegación oficial que represente a la Casa Blanca. Todo tras anunciar que saldrá oficialmente del Acuerdo de París el próximo enero, algo que no ha sentado nada bien a otros líderes como el presidente colombiano Gustavo Petro.
Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más.
No hay que olvidar que Estados Unidos es la primera economía mundial y el segundo emisor de gases de efecto invernadero después de China. Por esa misma línea de acusaciones ha ido también el presidente chileno Gabriel Boric.
Porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira.
Bueno, pues con este buen ambiente empezó la cumbre, cuyas primeras jornadas estuvieron especialmente dedicadas a todo lo relacionado con adaptación, ciudades, infraestructura, agua, residuos, tecnología e inteligencia artificial. Claro, la inversión ha sido, bueno, pues otro de los grandes puntos a debatir. Sobre este último tema decía esto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
España está cumpliendo. Cumplimos con el objetivo de financiación climática internacional, superando los 1.700 millones de euros en el año 2024, y trabajamos para aumentar la financiación en la adaptación al cambio climático. Y también estamos avanzando junto a otros países para grabar los vuelos de clase premium y jets privados. Es lo justo, que quien más tiene, más contamina, pague, por tanto, lo que le corresponde.
La cumbre también ha venido marcada por los 10 años del Acuerdo de París, un momento clave para exigir compromisos climáticos más ambiciosos y mantener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados. Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions y experta en comunicación climática, nos contaba cómo puede ser posible que siga habiendo debate alrededor de esta situación.
Pues como en todas las cuestiones que pueden tener un beneficio político, pues cuando se ve la posibilidad de obtener un beneficio político, es decir, en este caso de separar a la opinión pública, pues se va a utilizar, está clarísimo. La unanimidad científica, que al fin y al cabo es la que debería guiarnos a todos, esa está clara, ¿no? El tema está en qué es lo que le interesa a cada gobierno, movido por sus intereses pues soberanos. Cada país tiene sus intereses.
Y claro, si algunos ciudadanos siguen manifestando una oposición tan relevante a este hecho, pues la búsqueda de la solución se complica. Y más cuando sus países, a veces, no predican con el ejemplo. Mariana pone el caso de Brasil, que sigue dando permisos para la explotación de combustibles fósiles. Claro, esto es una medida que se contradice al pedir responsabilidad a otros, mientras obviamente no predican con el ejemplo.
La solución al cambio climático significa hacer que transicione toda la economía y toda la manera en la que alimentamos, cómo el mundo se mueve, cómo nos transportamos, cómo producimos, cómo básicamente comemos también. Es decir, cómo producimos la comida que nos comemos y qué comemos más y qué comemos menos en función a su huella de carbono también. Entonces, es una transformación tan grande que, por supuesto, no es sencilla de hacer y que tiene pues unos costes también.
La COP30 se ha celebrado en la ciudad de Belém, en pleno corazón de la selva amazónica, y la zona, como también recordábamos al principio, no ha sido elegida al azar. El río más caudaloso del mundo es mucho más importante de lo que jamás podríamos imaginar, y eso que solemos caer en tópicos, pero el Amazonas los corrobora.
No es un tópico cuando decimos que la Amazonía es el pulmón del mundo, ¿no? La Amazonía junto con el río Congo, ¿no?, en África, que también tiene unas zonas de bosque muy importantes. Es el pulmón, es una reserva de biodiversidad y también es un almacenamiento de carbono. El problema está en que si seguimos aumentando las emisiones de dióxido de carbono, si seguimos talando árboles o quemando, pues ese pulmón del mundo, y lo vamos a perjudicar hasta tal punto que no va a seguir siendo una solución al cambio climático, sino que va a ser un problema.
Mira, si miramos un poco más de cerca, en el propio mar Mediterráneo se están viviendo anomalías propias de este cambio. Su temperatura ha aumentado situándose en 21 grados, que son 2 por encima de la media. Y claro, ¿esto cómo repercute en los ciudadanos? Bueno, pues esto repercute en forma de lluvias torrenciales como las que hemos sufrido durante las danas de octubre de 2024. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante.
Un Mediterráneo cálido, caliente, con las temperaturas que en los últimos años se está registrando, es materia prima para estos procesos de fuerte inestabilidad, ¿no? Y es la que favorece esas nubes tan cargadas de agua. No deja de llover y no para y no para, y bueno, pues eso luego tiene el efecto territorial de la crecida de ríos y barrancos.
La situación es crítica, Ponedor. Cada año las grandes potencias se reúnen para frenar el cambio climático, pero las soluciones siguen sin llegar. Y mientras tanto, pues claro, los efectos son cada vez más devastadores. A quienes miran hacia otro lado, solo cabe recordarles algo, y es que la Tierra se nos muere y no podemos permitirlo. Es nuestro hogar y toca remar juntos para salvarlo.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad.
Que el planeta no es tu
cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa, la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber, y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora, se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Buenos días, Pulpo. Un saludo muy cordial y quede usted invitado a Rota, que es un auténtico balcón al mar, y espero que se venga usted por aquí y disfrute de nuestras delicias.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás trabajando o estás ahora mismo en casa?
Ahora mismo descansando para mañana trabajar.
Bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿por qué tienes tanto ruido? ¿A qué te estás dedicando?
Pues mira, vamos de camino a Carcastillo, a Navarra, para trabajar en una nave industrial.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente. Caso más trabajo administrativo.
Ajá.
Sí es.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar con José Luis. Buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar, en ruta, pues para empezar a preparar...
Oye, José Luis, tienes una voz muy buena, ¿eh?
He sido compañero vuestro en otra emisora. Ajá. Durante muchos años.
Tienes voz de calidad. A ver, hazme un jingle de poniendo las calles, en COPE.
Chicos, venidos todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las calles.
Vamos a escuchar un poquito a Fito y Fitipaldis, que ya está por aquí Rosa Rosado. Música y enseguida hablamos. Gracias por estar en COPE.
Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
Nosotros seguimos poniendo las calles al ritmo de Fito y Fitipaldis, así que Rosa Rosado, ahora sí, bienvenida. Vaya canción y vaya artista, ¿eh?
Pues sí, ¿quién no está cantando ahora mismo esta canción de Fito y Fitipaldis? Que nos la sabemos todos ponedores.
Brutal.
Que Fito es
brutal.
Maravilloso, que nos encanta todo lo que hace.
Brutal.
Y fíjate, hoy quería empezar con él porque vamos a hablar de algo muy curioso. Uh-huh. Y es que quiero que os fijéis en un detalle de esta canción y es justo en este momento.
Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy
bueno, dicen Fito y Fitipaldis, por la boca vive el pez, cuando la expresión correcta, la que todos conocemos, es por la boca muere el pez. Nosotros la cantamos tal cual, pero es verdad que se dice por la boca muere el pez. ¿Y sabéis qué quiere decir esta expresión?
No.
Pues es una metáfora que proviene de la pesca, donde el pez al morder un anzuelo para comer es capturado y muere.
Claro.
¿Y por qué? Pues porque es una expresión que se utiliza para aconsejar prudencia al hablar. Porque a veces es mejor no revelar información delicada o hacer comentarios innecesarios que te puedan perjudicar. Por ejemplo, si alguien habla de más y eso le causa un problema, pues se puede decir, por la boca murió el pez. Bueno, pues esto os vengo a contar hoy. Esta es una de cientos de expresiones o de dichos que usamos a diario y que están relacionadas con partes del cuerpo. ¿Lo habías pensado alguna vez?
No lo había pensado, pero desde luego esto nos puede dar mucho juego porque el tema de las canciones con diferentes partes del cuerpo puede molar, ¿eh?
Pues fíjate, en este caso, por la boca vive el pez, dice Fito, y también decimos que hay que andar con pies de plomo o que hay que hacer la vista gorda ante algo, también que algo nos cuesta un ojo de la cara o que alguien no tiene dos dedos de frente.
Anda.
¿A qué muy interesante?
Está muy bien,
pues
claro.
Pues sí, porque yo nunca había caído en esto, pero tenemos muchísimas expresiones relacionadas con partes del cuerpo y hoy vamos a saber de dónde vienen y por qué las usamos, ¿os parece?
Venga, vamos a por ello.
Pues mira, hay un tipo muy interesante al que podéis seguir en redes como @curiosísimo, aunque su verdadero nombre es Alfred López. Él es escritor, divulgador de curiosidades, es autor del blog Ya está el listo, que todo lo sabe, que buenísimo el nombre. También es autor de varios libros y entre ellos hay uno que se titula 101 expresiones de toda la vida.
Bueno.
Así que bueno, pues con él vamos a ver de este tipo de expresiones sobre alguna parte del cuerpo.
A ver.
Por ejemplo, esta.
Y habrá que hacer mujer de tripas, corazón.
Habrá que hacer mujer de tripas corazón, cantaba Luis Eduardo Aute. Esta es otra expresión relacionada con partes del cuerpo, en este caso con las tripas y el corazón.
Claro, el corazón.
Y la verdad es que es una expresión muy rara, ¿no te parece?
Sí, para hablar en una canción de las tripas y el corazón.
Y en general, hacer de tripas corazón. Vamos a ver eso, ¿de dónde viene?
Pues es antiquísima, ¿eh? Y es que ya antiguamente, estamos hablando de la Edad Media, las tripas representaban lo más débil y vulnerable del ser humano, mientras que el corazón era el centro del valor y la fortaleza. De ahí también la palabra coraje, que viene de corazón. Coraje viene de corazón. Así que hacer de tripas corazón significaba convertir la debilidad en fuerza. Y así que esta locución se hizo muy, muy famosa y sobre todo en el siglo del oro se utilizó muchísimo.
Por lo tanto, hacer de tripas corazón significa esforzarse para disimular pues, el miedo, afrontar con valentía, con determinación pues, situaciones difíciles, desagradables. Hacer algo a pesar de no querer. Por ejemplo, una persona a la que le da miedo hablar en público, pero hace de tripas corazón y se sube al escenario a dar su presentación, por ejemplo. ¿No?
Bueno,
así que como vemos es una expresión que usa en esta canción Luis Eduardo Aute, pero es que hay muchas más, porque seguro que más de una vez habéis usado esta otra expresión.
Oye, cuando se me van los dos dedos de frente, ver mi nombre en rojo, ya no es suficiente.
Dos dedos de frente, así se titula esta canción, sí, del cantante peruano Fabián. Y vamos a ver de dónde viene esta expresión que todos hemos usado alguna vez, esto de tener dos dedos de frente.
Pues sí, proviene de unas teorías, las frenológicas, que era una pseudoterapia que se inventó Franz Josef Gall, que era un anatomista del siglo XIX. Según él, decía que según cómo teníamos la cabeza los seres humanos, pues estábamos capacitados para unas cosas, para otras. Uno podría ser un asesino, podía ser un demente, un violador, etc. Y decía que las personas inteligentes tenían que tener más de dos dedos de frente, o sea, midiéndose la frente con dos dedos, poniéndose dos dedos. Si medían más de dos dedos, entonces eran las personas inteligentes y quienes no le medían dos dedos, no tenían dos dedos de frente, eran personas pues que más bien pues tenían algún retardo o que no eran listas. Esto era una ciencia, era una patraña que se inventó este señor en el siglo XIX, pero que durante muchísimo tiempo hubo muchas personas que siguieron esta frenología, que es esta pseudociencia, y le dieron pues mucho eco. Así que tener dos dedos de frente quería decir pues que pues bueno, que no era lo listo que debía ser.
De todas formas, bueno. Pulpo, tu frente tienes, Yo estoy
también,
viendo ahí más,
tengo frente,
más
sí.
De dos dedos,
Sí, sí, también, pues claro,
la
frente
tres,
es un
tres.
Indicador,
Sí, a mí estoy aquí con los dedos, me da para tres hasta el pelo,
Bueno, yo diría cuatro.
No tengo tanta frente tú.
No como mis dedos, pero sí cuatro de los tuyos.
Pero fijaos lo que nos cuenta Alfred, que hace un par de siglos hubo teorías sobre la relación de la inteligencia y la anchura de la frente.
Fíjate.
La pseudociencia esta de la frenología, que afirmaba que un mayor tamaño de la frente indicaba mayor inteligencia, lo que le llevó a la conclusión de que una frente pequeña o dos dedos indicaba falta de inteligencia.
Fíjate.
Dos dedos. Yo más dedos tengo, también te digo, Por sí, lo tanto, si tienes dos dedos de frente, eres una persona inteligente y con sentido común. Y no tener dos dedos de frente significa, pues se utiliza para referirse a alguien que carece de inteligencia, que actúa de manera poco razonable. Bueno, yo creo que esto lo hemos entendido todo, ¿verdad?
Perfectamente.
Pero que es una patraña que se inventó un señor con el tamaño de la frente y los dedos.
Sí,
esto
sí,
no
sí,
tiene
también.
Nada que... Nada que ver con la realidad, digo yo. Bueno, vamos con otra expresión habitual relacionada con partes del cuerpo. Lo escuchamos en la canción de Stop al Madero, salir con los pies por delante. Uh-huh. Esta es otra expresión que también se usa, que seguro que la habéis oído todos.
Sí,
así que
veces.
Vamos a ver de dónde viene y por qué salir con los pies por delante.
Sí,
se refiere a fallecer, a morir, ¿no? Está relacionado con eso, con la muerte, con el fallecimiento, y es que había la antigua costumbre pero muchísimos siglos atrás, de que cuando una persona fallecía, sobre todo cuando se fallecían en su casa, luego había que sacar el féretro con el cadáver, que tuviese los pies mirando hacia la calle, o sea, con los pies por delante, porque de una manera también el alma saliese con él y no se quedase ahí, el espíritu, el alma de la persona no quedase en la casa. Y por eso, durante todo el cortejo también se llevaba en el carruaje, cuando se iba hacia el cementerio, los pies por delante. Y hay muchos tanatorios que hoy en día, si os fijáis, tenéis la mala suerte de tener que acudir a un tanatorio, si os fijáis, la caja está dispuesta con los pies que van hacia la salida.
Efectivamente, los cuerpos de los difuntos se colocaban y se colocan, ¿no?, en el ataúd con los pies hacia adelante para sacarlos de la casa o de la funeraria.
Efectivamente.
Entonces, bueno, también se usa esta expresión cuando alguien no quiere renunciar a una posición o no se quiere mover de un lugar hasta que muera, por ejemplo. De aquí me sacarán con los pies por delante, ¿no?
Eso es, tal cual.
Esto también se usa mucho. Y otra cosa os voy a decir, no es lo mismo salir con los pies por delante que dormir a pierna suelta.
Yo nada tengo más que sueños y pobreza, por eso duermo tranquilo y a pierna suelta.
Y está muy bien esto, Rosa, está muy bien.
Hombre, dormir a pierna suelta, canta Pepe Aguilar, que es un cantante de Texas, que ha ganado 4 Grammys, y 5 latinos. Sí. Poquita broma con Pepe,
Cierto.
Pepe.
Pepe,
bueno,
está muy bien.
Vamos a preguntarle al experto de dónde viene esta expresión, dormir a pierna suelta.
Pues mira, esto lo hemos visto seguro en muchísimas películas, series estar antiguas, de que los presos siempre se les ponían unos grilletes en las piernas y estaban atados a una cadena. Pues eso es verdad, eso es existía. Pero ¿qué pasaba? Cuando un preso antiguamente se portaba bien, le dejaban suelta una pierna, le dejaban dormir con una pierna suelta y esa noche descansaba, realmente descansaba, porque normalmente cuando uno está atado con las dos piernas y más con unos grilletes y unas cadenas, y estas personas, además, estos presos antiguamente tenían que hacer trabajos forzosos, tenían que ir luego a la cantera a picar piedra. Por tanto, un buen descanso, eso les ayudaba luego al día siguiente poder rendir. Así que aquellos que se portaban bien les dejaban dormir a pierna suelta, o sea, una pierna sin los grilletes puestos.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Claro, esta expresión se remonta a la época de los presidiarios. Aquellos que demostraban buena conducta se les permitía dormir sin grilletes, entonces decían que podían dormir a pierna suelta, lo que indicaba confianza y tranquilidad. Por lo tanto, hoy en día dormir a pierna suelta es dormir profundamente, tranquilo, dormir del tirón, que uno ya se despierta descansado, que no le ha molestado a nadie, que esto es un lujo, ¿no? Lo de dormir a pierna suelta.
Totalmente.
Y, por ejemplo, si habla de sacar pecho o también de esta otra.
Vamos al Quail y al berberecho y al palentino ya lo he hecho pecho.
Esto es rockero, rockero, rockero.
Bueno, siniestro total, Pulpo.
Madre
claro,
mía.
A ver, sacar pecho está claro. Es cuando está orgulloso o satisfecho de algo alguien, ¿no? Por ejemplo, sí, un equipo que saca pecho después de ganar un campeonato. Pero a lo hecho pecho cantan aquí siniestro total.
Bien.
Vamos a ver qué es y cuál es el origen de esta expresión.
Pues mira, viene un poquito como antes lo de tripas corazón. El corazón antes era el centro de la fuerza, del coraje de las personas. Y cuando hace referencia a pecho, no hace referencia al pecho, al mamario, sino al corazón. Y porque como se tenía el convencimiento de que en el corazón estaba la inteligencia, el raciocinio y la fortaleza, cuando alguien cometía pues algún error, pues decía, bueno, te has equivocado, métele valor, métele coraje, o sea, métele pecho y saca pecho. Y es un poco como la otra expresión que es sacar pecho, viene a ser lo mismo, sacar pecho, sacar corazón, pero refiriéndose a la valentía.
Claro. A lo hecho pecho, hay que asumir las consecuencias de nuestras acciones con valentía y responsabilidad, sin lamentarse por lo que ya no se puede cambiar. Es lo que dice Alfred. A lo hecho pecho, chico, pues no hay más, ¿no?
Tal cual.
La verdad es que tiene todo su sentido, pero ¿qué me decís, por ejemplo, de la expresión costar un ojo de la cara? Pero esto porque, a ver qué dice Alfred.
Pues bien, esto es una locución que nace de una metáfora, además, y que si alguien tuviese pelos en la lengua, le resultaría incómodo articular o expresarse con claridad. Y esa imagen de impedimento al hablar se invierte. Quien no tiene pelos en la lengua puede hablar sin tapujos. Así que desde los antiguos decían que no tener pelos en la lengua facilitaba la buena locución. Y cuando alguien antiguamente tartamudeaba, tenía problemas también de locución y tal, decían que tenía pelos en la lengua. Entonces, cuando alguien decía, no, yo no tengo pelos en la lengua, era cuando tenía un lenguaje fluido. Decir las cosas sin tapujos y eso ya ha sido como más hacia aquí en el tiempo.
Es decir, que es efectivamente, la expresión costar un ojo de la cara significa que algo es extremadamente caro, o que ha requerido un gran esfuerzo y sacrificio, que era a lo que yo iba, pero ahí tienes la explicación de no tener pelos en la lengua, que me parece una expresión graciosísima.
Claro,
se usa mucho. Este no tiene pelos en la lengua, vamos.
Este no se corta un pelo.
No se corta un pelo, efectivamente. Y vamos a terminar con otra que me encanta, la de hablar por los codos.
Buah. Pues no están del todo de acuerdo los etimólogos de dónde está o de dónde proviene el origen, pero la mayoría de personas o de historiadores y estudiosos dicen que puede provenir de esa costumbre de esas personas que hablan mucho y que cuando van hablando te van golpeando en el codo para que le hagas caso.
Eso es.
Decía, creo que fue Covarrubias, que decía que las esposas a los maridos cuando están en la cama le van dando golpes para que los escuchen y le van dando golpecitos con el codo al codo del marido. O sea, hablando con el codo para que le atienda.
Le atienda, sí, o para que deje de roncar.
Eso me pone muy nervioso, ¿eh?
Ya, hay mucha gente que lo hace, ¿eh?
Sí, sí, y sobre todo en las partes acentuadas de las palabras también te están dando un toque.
Pues de ahí viene lo de hablar por los codos. Puedes decir hablar por los codos o puedes decir el pulpo habla hasta por los codos. También es lo mismo, ¿no? Cuando alguien habla demasiado, muy seguido, sin parar, casi sin respirar. Pero bueno, no me digáis que este no es un tema curioso y que hay muchas expresiones. Está, por ejemplo, ser la niña de sus ojos, andar con pies de plomo, hacer la vista gorda, echar una mano.
Mírale.
Echar una mano.
Echa una mano, prima, que viene mi novia a verme.
Que puedo estar aquí hasta que llegue Herrera.
Sí, con lo cual hay muchas expresiones.
Claro, lo podemos dejar aquí porque además si te pica la curiosidad y queréis conocer hasta 101 expresiones de toda la vida, pues podéis seguir a Alfred López en @curiosísimo y vais a aprender muchas cosas. Así que, primo, que me voy con la música a otra parte, ¿eh?
Claro que sí, mi arma.
Mi arma, un besito, ¿eh?
Gracias, Rosita.
Adiós, ponedores.
Tengo que ponerme guapa y no me dejan los nervios. De mil maneras me peino y ninguna me sienta bien. Me pruebo todos los vestidos y no sé cuál escoger. 20,000 no me aconsejan. Por favor, ayúdame. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.